RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes. Innovatec ETR.
Sí, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a una emisión más de este su programa Innovatec ETR. En el día de hoy tenemos un programa bastante interesante denominado Métodos de Reconocimiento de Patrones aplicado a Sistemas de Percepción Sensorial. Tenemos como invitado al doctor Cristian Manuel Durán Acevedo. Él es ingeniero electrónico de la Universidad de Pamplona. Él también tiene estudios de maestría en la Universidad de Rovira, en Cataluña, España, y es doctor en ingeniería electrónica de la misma universidad. El doctor Cristian Manuel Durán es miembro de la IEEE, es director del Grupo de Investigación en Sistemas Multisensoriales y Reconocimiento de Patrones. Cuenta con amplia experiencia en líneas de investigación como automatización industrial, métodos de reconocimiento de patrones, adquisición de datos, inteligencia artificial, sistemas de percepción multisensorial, entre otros. El doctor que nos acompaña aquí tiene un amplio recorrido en temas de docencia, en investigación. Es un grato honor tenerlo aquí con nosotros acompañándonos en esta emisión. Le doy el paso para que se pueda presentar, ingeniero, y que nos pueda comentar para contextualizar a nuestros oyentes qué es eso del reconocimiento de patrones. Bienvenido.
Sí, aló. Sí, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues eso de reconocimiento de patrones, pues no es algo que, digamos, podemos decir que sea nuevo, pero ya lleva bastantes años, de hecho, ¿no? Desde que el momento de que surgieron los primeros métodos estadísticos y los diferentes métodos de inteligencia artificial, como las redes neuronales. Pues básicamente, pues podemos hablar del término de lo que es un patrón, ¿no? Un patrón básicamente es todo lo que pueda existir en forma digital, pero no solamente en forma digital, sino también en forma física. Puede ser, pues, interpretado o observado matemáticamente aplicando, ¿no?, diferentes tipos de algoritmos. Entonces, es asociado en la parte estadística y en la parte de algoritmos, pues, que permitan ya sea realizar tareas de clasificación, tareas de regresión, y detectar los diferentes patrones de cualquier comportamiento, ¿no?, de un fenómeno ya sea natural o ambiental o cualquier sector que uno pueda implementar estos tipos de métodos. Entonces, pues básicamente el término de reconocimiento de patrones es el proceso de reconocer, ¿no?, esos mismos patrones o señales que pueden provenir ya sea de datos, de imágenes, De señales, ¿no? Ya pueden ser de señales de voltaje, señales de corriente, de resistencia, patrones que provengan de algún tipo de fenómeno, ¿no? Como ya dijimos, de una variable física. Por lo tanto, aquí pues es un poquito de pronto difícil, ¿no?, cómo podemos identificar o conceptualizar lo que es reconocimiento de patrones, porque se asocia mucho con la parte de machine learning o máquinas de aprendizaje. Básicamente, pues se define como métodos que se aplican para clasificar un conjunto de datos, ¿no?, de los cuales, pues, yo pueda extraer la información y luego las pueda representar, ya sea en un plano dimensional o ya sea a través de valores numéricos, que puede ser cualitativos o puede ser cuantitativos. Entonces, tiene gran potencial esta parte de término de reconocimiento, pero como ya dije anteriormente, esto se asocia mucho con lo que es la inteligencia artificial y lo que es máquinas de aprendizaje, ¿no? O computer science, que básicamente se enfoca en lo que son los datos y los algoritmos que tratan de imitar, ¿no?, básicamente, pues, a los humanos, dependiendo del tipo de fenómeno que yo quiera ya sea identificar, como dije anteriormente, o clasificar. Entonces, ese sería, pues, el término de lo que sería reconocimiento de patrones, que igual, como ya les dije, se solapa mucho con lo que son los términos que, pues, ahorita se hablan en forma general, ¿no? que es, ya dije, la parte de inteligencia artificial, la parte estadística, el mismo data mining o minería de datos, o ciencias, o análisis de datos también, ¿no? Y pues básicamente pues conlleva a que se obtenga información de diferentes variables, ¿no? A partir de ese concepto, que básicamente pues se solapa un poquito de lo que es el aprendizaje automático, que sería el otro término, ¿no? Que básicamente también lo podemos conceptualizar como técnicas o algoritmos pues, que pretenden generar unos modelos, ¿no? De los cuales pues, la idea es que sean 100% precisos y donde se hagan predicciones, ¿no? Esas predicciones, pues la idea es que sean lo más cercanas posible dependiendo de una clase, o yo le digo clúster, o una categoría del cual yo quiera identificar o quiera clasificar. O sea, lo vamos más por la parte de algoritmos que aprenden de unos datos y de los cuales pues, yo pueda hacer predicciones. Entonces, ese aprendizaje, ¿no? Del cual, pues, ahí tiene como base la parte de reconocimiento de patrones. Entonces, digamos que cuando yo tengo un tipo de, como ejemplo, ¿no? Una gran cantidad de datos, que puede ser de dos diferentes clústeres o diferentes categorías. En el caso mío, pues, estamos trabajando en el grupo que yo estoy, en el grupo GIMS, el sistema multisensoriales, pues, trabajamos mucho con la parte de datos, de matrices de datos, ¿no? De los cuales pues tenemos varias variables. Esas variables pueden ser features, que son las características, que también pueden ser sensores, donde pues yo lo que hago es mirar esas observaciones, ¿no? De los cuales pues yo tuve que obtener una gran cantidad de medidas del fenómeno que yo quiero tratar de identificar o clasificar, que en el caso nuestro pues estamos trabajando mucho con la parte de enfermedades, ¿no? Aunque posteriormente pues hablaré un poquito más de ese tema. Pero para ponerlo un poquito en contexto, quiere decir que para cada tipo de medición que provenga ya sea de un equipo sensorial, ¿no? O de un dispositivo, entonces la idea es yo extraer esa información, luego mirar cómo yo esos patrones puedo tratar de entender cómo vienen los datos, ahí viene la parte de Data Science, ¿no? O ciencia de datos, que es obtener la información relevante de ese conjunto, con el fin de ya poder hacer un análisis más profundo, ¿no? Y con esto, pues ya elegir el mejor modelo para luego intentar, ¿no? O clasificar o identificar esos patrones. Entonces, el patrón, pues, ¿qué sería? Un tipo de enfermedad, ¿cierto? Que puede ser el cáncer o una persona, pues, que no tenga el cáncer o otra que tenga una manifestación del cáncer. Ahí estamos hablando como de tres clústeres. Entonces, cada clúster tiene una información que pues tiende que ver mucho con la respuesta de la señal, y a través de esas señales que yo adquiero, pues donde yo voy a obtener la máxima información relevante de ese conjunto de datos, ¿no? O esas características. Y al final, pues yo pueda hacer regresiones, yo pueda hacer algún tipo de identificación, clasificación, o yo pueda eliminar variables, ¿no? Y al final, y con esto pues conllevar a obtener una decision making, o ¿no? Una toma de decisiones, ¿no? Dependiendo del modelo que yo seleccioné. Entonces, para cuando uno selecciona un modelo, cuando uno trabaja con muchos métodos de reconocimiento de patrones, ¿no? Ya hablando en general. Entonces, claro, hay muchos métodos, pero hay unos que me pueden dar 100% de success rate o respuesta de clasificación o éxito en la clasificación, no me fue a 90, otros 85, etcétera. Entonces, pues no hay un método infalible que sirva para todo, ¿no? Porque dependiendo de los datos que yo obtenga de un fenómeno como tal de estudio, pues ahí es donde yo tengo que mirar cuál será el modelo o el método de reconocimiento de patrones, ¿no? Que puede ser estadístico, como ya dije, o donde se necesite hacer un entrenamiento previo, ¿no? Si lo vemos por la parte de redes neuronales, que contiene ciertas capas, capa oculta, capa de entrada, capa de salida. Ahora ya, pues ya se está metiendo mucho la parte de deep learning, ¿no? Máquinas ya, pues son redes neuronales iguales, un poquito, pues digámoslo así, más sofisticadas, donde hay diferentes pasos, donde se genera la parte de extracción característica y luego, pues se evalúa dependiendo del tipo de información que yo obtenga, ¿no? Si es mucha información, pues me serviría tal método. Si no tengo mucha información, pues me serviría otro. O sea, todo eso depende de los datos que yo obtenga del mundo real, ¿no? Llamémoslo de esa forma, porque, pues como ya dije, puede ser en forma matemática que yo adquiero información o en forma digital, Entonces, pues más o menos de eso es que yo diría que trata los métodos de reconocimiento de patrones, que son básicamente son algoritmos, ¿no? Que ese objetivo es generar uno, que obtener unos modelos con base a los datos que ya obtenga y luego detectar esos patrones y características basadas a cierto fenómeno que es donde yo pues pretendo buscar una cierta solución, ¿no? Ya sea identificación o clasificación.
Excelente.
Bueno, no sé si tenga más tiempo para...
Ok, no, perfecto. Me parece que pues la contextualización que nos brinda, doctor, es bien interesante. Yo creo que a muchos nos puso ya, nos aterrizó de qué trata el tema, y sobre todo articulándolo con lo que es pues el machine learning, la inteligencia artificial, la ciencia de datos y demás. Nos parece muy interesante esa contextualización. Y usted menciona algo bien interesante, y es que se aplican diferentes métodos dependiendo de la circunstancia, ¿no?
Sí.
Con respecto a eso, una pregunta, ingeniero, ¿cuáles son como esos métodos o de patrones, de identificación, de reconocimiento de patrones como más utilizados o que pues, se usan o se vienen consolidando en temas investigativos?
Sí, pues bueno, ahorita la verdad, comparación de hace unos años, ¿no? Cuando yo hice el doctorado, pues nosotros utilizábamos unas técnicas de reconocimiento de patrones muy estadísticas, ¿no? En la parte estadística, porque también hay una matemática del cual pues proviene ya de la teoría de Bayes, ¿no? Luego partió de todas esas fórmulas, ecuaciones de la raíz cuadrada con base a las distancias euclidianas, con las distancias Mahalanobis, con la distancia, con este Manhattan, ¿no? Que por ahí también creo que lo han aplicado bastante. Entonces, son teorías pues bastante, llamémoslo antiguas, pero que aún se siguen utilizando a grandes rasgos, ¿no? Para muchas aplicaciones. Entonces, de esas aplicaciones que tú me dices que de pronto qué métodos puedo yo implementar, pues como ya te dije, depende si son datos no lineales, si son datos pues que no sean tan lineales, que de pronto con base a una simple técnica no supervisada o supervisada, pues me permita obtener un resultado idóneo, ¿no? O que se acerque más a la realidad o a lo que yo quiera de pronto observar, dependiendo de los patrones que yo tengo de entrada. Entonces, pues claro, método supervisado, lo que normalmente uno mira, pero si me preguntan qué método de clasificación, pues en el caso de nosotros utilizamos mucho análisis de clúster, utilizamos lo que es la parte de análisis discriminante, ¿no? De funciones discriminantes. Hay otro que es componentes principales, que también es muy útil en la parte de sistemas multivariables. Y lo otro ya, pues si necesito yo modelos que requieran aprendizaje robusto, que sean rápidos, pues alguien se puede ir por la perceptron multicapa, multilayer perceptron, aunque esta es un poquito, bueno, esa es la más fácil de implementar, ¿no? Pues entre comillas, si yo lo quiero implementar en un microcontrolador, en un chip, en una ADCP, en una Raspberry, etcétera, pues sería como la matemática un poco más sencilla para implementar, no una MLP, aunque ya a nivel de costo computacional, pues se hace muy lenta. Si quiero un poquito de más rapidez, pues me voy por la parte de redes probabilísticas, ¿no? Como la PNN, Probabilistic Neural Network, o otro tipo de máquinas, como las máquinas de soporte vectorial, que también se utiliza mucho en la clasificación, va muy bien, ¿no? Ya pues, ya con la parte de entradas de datos no lineales también pues es bastante robusta, de hecho se ha mejorado bastante. Mínimos cuadrados también, o el KNN, ¿no? Básicamente vecinos cercanos. Bueno, hay varias, pero como ya te dije, ¿no? Depende, o el deep learning, aunque deep learning, bueno, todo el mundo ya dice que es de los mejores métodos, ¿no? Para la parte de clasificación, identificación de datos, identificación de patrones, deep learning va bien, pero cuando tengo gran cantidad de información, ¿sí? Por lo menos si alguien quiere trabajar en la parte esta de espectrometría, donde se capturan señales, no voltagramas, ¿no? Voltagramas para sistemas electroquímicos, señales de cromatografía, ¿no? Si me va yendo la palabra. Cromatografía, que son espectros, son bastantes espectros, son muchos datos. Entonces sí que funcionaría un método eso de aprendizaje profundo, o las mismas redes convolucionales, ¿no? También serviría como aplicación en donde se requiera pues gran cantidad de big data, donde yo tenga que de pronto hacer un entrenamiento más robusto y al final pues me dé el acierto esperado, ¿no? Entonces, pues como ya te dije, ¿no? Hay muchos, más o menos los que yo te digo acá, hay otros que es random forest, hay otros que son árboles de decisiones, que pues tiende muy similar a esto, ¿no? Aunque hay muchos algoritmos también un poco más optimizados, y RBF, Radial Basic Function, que también se puede utilizar como redes de clasificación, ¿no? En la parte de algoritmos de clasificación e identificación de datos. Bueno, las mismas SOM, ¿no? Las autoorganizadas. Bueno, hay varias, ¿no? Me pongo a nombrar acá, claro, uno no termina, pero de pronto las que así te dije a grandes rasgos serían como las que más se utilizan. Claro está, pues como ya te dije, dependiendo de la aplicación, porque si es de imágenes, pues me voy por la Deep Learning, ¿no? O si me voy por la parte de una clasificación que requiere rapidez, que no tenga muchos datos, me voy por la probabilística, que son las redes PNN, entre otras, ¿no?
Ok, perfecto, ¿no, ingeniero? Muchísimas gracias por la respuesta. Yo creo que nos muestra bastantes alternativas y bastantes caminos, ya dependiendo de la aplicación, ¿no? Sí. Me parece que estamos entrando a un tema muy interesante. Aquí, digamos, el ingeniero nos ha dado una contextualización bien amplia y ya nos está abriendo un poco el panorama de esas temáticas. En este momento nos vamos a una pausa y ya regresamos con un bloque más de este su programa Innovatec ETL.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Bueno, estamos aquí de vuelta con un bloque más de este, su programa Innovatec ETR. Nos acompaña el doctor Cristian Manuel Durán Acevedo y estamos tratando un tema bien interesante en este programa denominado Métodos de Reconocimiento de Patrones Aplicado a Sistemas de Percepción Sensorial. En el primer bloque, el ingeniero nos amplió el panorama, nos contextualizó de una manera muy interesante a todo lo que tiene que ver con lo que es el reconocimiento de patrones y diversos métodos que existen. Y ahora, ingeniero, le agradecería si usted nos puede contextualizar con otra parte importante allí del nombre del programa, y es, ¿qué son eso de los sistemas de percepción sensorial?
Ya, sí, bueno, esto tiene que ver con el nombre que pues yo, como fui el fundador del grupo GIMS, ¿no?, de aquí en la Universidad de Pamplona, pues tiene que ver con sistemas de multisensoriales y reconocimiento de patrones. Entonces, básicamente, pues multisensoriales, de pronto oyen esa palabra y dirá que son gran cantidad de sensores. No, apenas vean, oigan ese término o lo miren, ¿no? Miran, ustedes pueden esto visualizar que pronto es un sistema que abarca gran cantidad de elementos, de dispositivos. Pero bueno, como son sistemas multisensoriales, pues básicamente para la parte de percepción, ¿no? Que pronto sí falta incluir eso, la parte de percepción, pues nosotros lo utilizamos. Ese término para poder de pronto implementar o desarrollar dispositivos, ¿no?, a partir de matrices de datos. Entonces, pues como ahorita estamos trabajando nosotros en esa parte multisensorial, que es esto, desarrollar equipos que abarquen gran cantidad de sensores, bueno, digo gran cantidad, pues pueden ser matrices de 12, pueden ser matrices de 20 dispositivos. Entonces es obtener la información de muchos elementos que pueden ser sensores. Nosotros lo hemos trabajado con sensores de gases, con electrodos. Ahorita estamos mirando a un desarrollo utilizando espectrometría de infrarrojo, que también tiene sensores. Entonces, es integrar en un solo sistema diferentes elementos, ¿no?, diferentes sensores, como ejemplo, donde me puedan dar diferentes valores, ¿no? Pues la idea es que no sean tan específicos. En el caso nuestro, que trabajamos con narices electrónicas, trabajamos con lenguaje electrónicas. Ahorita nos estamos metiendo con la parte de infrarrojo. Entonces, es que cada elemento nos dé como una señal, ¿no?, de la cual, en el momento en que adquiramos las señales, pues una señal me puede dar un valor, otra señal me puede dar otro valor, y lo que hacemos es fusionar o integrar toda esa cantidad de señales con el fin de obtener patrones, ¿no?, que son lo que yo les comentaba anteriormente, que dependiendo del fenómeno, que en el caso pues, de narices electrónicas es un gas, ¿no? Yo obtengo diferentes tipos de extracciones características de un gas a partir de las señales de voltaje. Entonces, no, un solo sensor pues, no me podría dar eso. Y por eso colocamos bastantes dispositivos, bastantes elementos en una matriz que en este caso pues sería un dispositivo, ¿no? De sensores. Lo mismo para la lengua electrónica, donde tenemos electrodos. No solamente con uno nos va a dar una señal, aunque la lengua, a diferencia de una lengua electrónica, con una nariz electrónica, pues una lengua solamente son, en el caso nuestro, pues son los sabores, si es amargo, si es dulce, si es salado, ¿no? En el caso del caso de que nosotros lleguemos a imitar nuestro sistema olfativo, pues tenemos, por lo general, un humano tiene 10.000, ¿no? Células olfativas. Otros dicen que tienen 100.000, tenemos células olfativas, entonces, por lo tanto, requiere una matriz un poco más grande. Es con el fin de imitar, en el caso nuestro, pues los sistemas de percepción sensorial. ¿Listo? Entonces, por eso lo llamamos sistemas multisensoriales, y donde integramos la parte de reconocimiento de patrones, porque sí que la necesitamos para análisis multivariado, ¿sí?
Ok, perfecto, sí, bastante claro, y yo creo que a medida que usted nos va explicando más del tema, sí, los oyentes se van dando cuenta de muchos campos de aplicación y de muchas posibilidades que abre, digamos, introducirse en estos temas tan interesantes de investigación que usted nos comenta. En ese orden de ideas, ingeniero, pues ya conocedores de su trayectoria como docente, como investigador, ¿usted nos podría compartir una o un par de experiencias que usted considere como proyectos de gran impacto, ¿sí? Que han podido pues, desarrollar desde su grupo de investigación relacionado con estos temas?
Sí, pues nosotros hemos, de hecho, con base a esta temática, hemos tenido suerte porque hemos podido ganar varias convocatorias de MinCiencias. De hecho, pues durante la pandemia pudimos ganarnos dos, ¿no? Una sobre el cáncer de próstata, que es la identificación de patrones, básicamente de muestras de pacientes de los cuales pues, nosotros reclutamos. Bueno, nosotros no, ¿no? Una clínica aquí cerca de Cúcuta, Uronorte, donde ellos van a... El sistema todavía está desarrollándose, ¿no? Lo que te puedo decir. Hasta está desarrollando, ya se están haciendo unas pruebas con sensores, son matrices de sensores MEMS, que básicamente son sistemas mecanizados, de los cuales pues, nosotros generamos una matriz de datos y al final pues, la idea es obtener patrones de pacientes con cáncer de próstata y pacientes sanos o que tengan prostatitis. Entonces, ese es un proyecto que va a tener su impacto, ¿no? Esperemos a que este año podamos adquirir muestras y al final validar el equipo que estamos haciendo. Es un equipo portátil, un equipo con matrices de sensores, como ya les comenté anteriormente, con otra tecnología diferente a la que normalmente estamos utilizando actualmente. Y tiene electrónica, bastante electrónica, porque aparte, como son señales digitales, señales análogas, un poquito la parte analógica es un poquito más compleja, claro está, que la digital, por lo tanto hay que hacer un circuito de acondicionamiento de la señal con el fin de luego obtener vectores característicos de la señal que sean bastante confiables. Otro proyecto interesante, pues ya es más afuera, ¿no? Proyectos de los cuales he estado incluido o involucrado, los proyectos, no sé si han oído hablar de las H2020, del proyecto RISE, que significa Research Innovation Search Exchange, que básicamente es intercambio de staff investigador. Y hay otro que se llama H2020, pues más enfocado a proyectos con consorcios. Igual todos son consorcios, ¿no? Entonces, normalmente a mí, pues particularmente me han invitado socios del exterior, una universidad que se llama Technion de Israel, es una de las más potentes en ese país en investigación. Está empresas como Yale Innovation, hay otra universidad que es la Universidad de Ulm, donde nació Einstein, que también está rankeada entre las 100 principales a nivel mundial. Está la Universidad de Uppsala también, que está como en la 63. O sea, la verdad que hemos podido involucrarnos con mucha gente de otros países con estos proyectos H2020. De hecho, pues ya he podido participar en cuatro desde el 2014 que nos invitaron. Ahorita yo estoy trabajando en uno que se llama CanLase, que es a través de la detección de leishmaniasis en perros, en canes. Antes habíamos trabajado con detección de enfermedades tropicales, dengue, hidatidosis, se me olvida otra enfermedad, y también ahorita el último que yo estoy trabajando de lleno, que este año, pues, si Dios quiere, termina, Estamos trabajando en el proyecto BOGAS, que básicamente es un proyecto de bola atolómico, ¿no? Donde se integran dos sistemas, un sistema matricial y otro sistema de espectrometría de infrarrojo. Entonces, este es un equipo innovador que sería el único en el mundo, ¿no? Pues antes estábamos trabajando con sensores de gaseo, otra le incluimos la parte de infrarrojo. Y con esto, pues la idea es identificar pacientes también que tengan el cáncer gástrico, ¿no? Entonces, ya hemos podido hacer esto bastantes viajes. Los viajes son en Europa, los viajes son en Sudamérica. Es un proyecto donde se van a traer tres equipos, para Sudamérica. Uno ya lo tenemos en Chile, otro ya lo tenemos en Brasil. Ahorita en mayo tenemos una reunión en Brasil para mirar cómo va el proyecto, si el equipo está funcionando. Y en mayo también creo que va a llegar un equipo a Colombia, la Universidad Javeriana, donde vamos a someterlo a pruebas con pacientes reales y a ver qué resultado nos arroja. Entonces, yo diría que eso es lo más destacado, ¿no? De involucrarse con gente, la verdad, en el caso mío, ¿no? Ha sido muy enriquecedor porque se ha podido perfeccionar la tecnología que hemos hecho anteriormente con base a los nuevos conocimientos adquiridos, ¿no? De estos países, pues que claro está, tienen tecnología de punta, de pronto pues tienen más laboratorios de lo que podamos nosotros aquí en la Universidad de Pamplona tener, pero esto nos ha llevado a competir también con otras universidades, porque de hecho en este tema de sistema multisensorial, de reconocimiento de patrones, pues de pronto a nivel de Colombia, yo creo que hemos estado como pioneros en esta parte y hemos hecho desarrollos. Y de ahí pues partió el hecho en que pudimos en el 2018, 2019 tener nuestra primera patente en la detección del cáncer gástrico. Entonces, pues yo esos son los que más destaco, ¿no? Esos proyectos de los cuales hemos podido participar, tanto nacional como internacionalmente.
Fabuloso, ingeniero. De verdad que se observa un trabajo muy interesante. Digamos que el campo de aplicación se empieza a ya identificar. Yo creo que los oyentes van a estar muy emocionados y muchos, creo que la imaginación empieza a volar, ¿no? ¿Dónde podrían llevar a utilizar este tipo de investigaciones? Y eso está muy, muy interesante para nuestros oyentes y para nosotros. En este momento nos vamos a una pausa y ya regresamos con el último bloque de este programa tan llamativo que nos ha traído muchos conceptos nuevos a nuestra audiencia y que sé que muchos están muy motivados al respecto. Ya volvemos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Reciban un saludo. Seguimos aquí con el tercer y último bloque de esta grata entrevista con el doctor Cristian Manuel Durán Acevedo. Hemos estado tocando temáticas relacionadas con métodos de reconocimiento de patrones aplicados a sistemas de percepción sensorial. El doctor Cristian Manuel Durán nos ha dado una contextualización bastante interesante y muy clara de lo que es el tema de reconocimiento de patrones, los diferentes métodos, también de lo que es la percepción sensorial, y nos ha mostrado diversos campos de aplicación. En ese sentido, ingeniero, y en este último bloque quisiéramos escucharlo con de pronto una reflexión, ya que usted conoce bastante del tema, y es el tema de reconocimiento de patrones en el contexto de la cuarta revolución industrial y de toda una serie de tecnologías emergentes que vienen pues consolidándose. ¿Hacia dónde cree usted que va a apuntar ahora? ¿Hacia dónde van, digamos, que van a apuntar esas nuevas tendencias en esa área?
Sí, esa es muy buena pregunta. Por lo menos, y hecho, está el ejemplo claro, ¿no? De que durante la pandemia, pues, mejor dicho, se activó toda la parte de aplicaciones con base a estas técnicas de inteligencia artificial, aprendizaje automático, reconocimiento de patrones, porque se vio la necesidad, ¿no? De que a partir de la información obtenida de diferentes fuentes, pues yo pueda obtener un dictamen de algo que se requiera identificar o clasificar, ¿no? U observar. Entonces, pues claro, esto es relevante, ¿no? Esto de reconocimiento de patrones, toda esta parte de data science, toda esa parte de machine learning. Como ya dijimos que esto básicamente abarca todo, ¿no? Pues yo había comentado anteriormente que pues, el reconocimiento se basa en la información estadística pues, obtenida de unos patrones, ¿no? De unos valores. Y que la machine learning pues básicamente hace uso de unos datos que ya fueron, digámoslo, preprocesados con el fin de obtener una clasificación dependiendo del modelo a utilizar. Entonces, como ya hay muchas aplicaciones, ¿no? En general, pues si lo vemos por la parte de la industria 4.0, de hecho ya va un poco más avanzado, ¿no? Ya ahorita se está hablando de la 5.0, que ya en otros países como Alemania, países industrializados, países en desarrollo, pues ya han empezado a incluir la industria 5.0, perdón, basada en la anterior, pues ya se está hablando de sistemas cibernéticos, de sistemas un poco más robustos, con nuevos métodos, nuevos modelos, aplicaciones a nivel de escala, ¿no? Entonces el Internet de las cosas, pues que no es que sea novedoso, ¿no? Pues que ya lleva sus años, por lo menos IoT, que han podido ustedes ya de pronto trabajar, donde se integran dispositivos, donde se integran aplicaciones, donde yo con el celular pues puedo hacer procesamiento en línea. Entonces ya todo esto, digamos, se ha empezado a mejorar, a perfeccionar, pero entonces, claro, esto es, sigue relevante el uso de reconocimiento de patrones, aunque ya muchos años, pero que ya se le está dando otros usos, otras aplicaciones, ¿no? Aún más avanzadas, junto con el aprendizaje automático, donde se hace uso de herramientas. Entonces, por lo menos ya aplicaciones como el Amazon Web Services, como el Azure, como diferentes, bueno, ya utilizando Python, donde ya, pues, básicamente estas herramientas que son libres ya tienen incluidas sus librerías, como Scikit-learn, como en el caso de, bueno, igual pues se compara con lo que hace o hacía normalmente MATLAB con su Turbo de Machine Learning. Entonces, pues claro, ya la gente busca de pronto más flexibilidad en el uso de estas herramientas, porque de hecho pues ya la gente ya sabe que esto es interoperable, que se pueden conseguir por internet, que usted eso puede descargar, que eso lo puedo aplicar directamente. Sí que necesita aplicar ciencia de datos porque usted tiene que mirar si la información que usted obtiene, ya sea un equipo del mundo real, física, etcétera, pues es relevante para poder utilizar ese modelo. Entonces, siempre por general es a partir de una función que el objetivo es aprender de unos datos, ¿no? Es aplicar esa parte de reconocimiento de patrones con el fin de clasificar esa información estadística obtenida en unos patrones previos, ¿no? Entonces, esto pues sigue avanzando rápidamente, ¿no? Y hay muchas aplicaciones, está TensorFlow, ¿no? De pronto que la gente se anime, los estudiantes se animen a utilizar estas aplicaciones, integrándolo a dispositivos, haciendo aplicaciones que sean autónomas, mejorando, claro, todo lo que se haga con base a todo esto de inteligencia artificial, siempre buscando qué yo voy a mejorar, ¿no? Claro, el cerebro nuestro, porque esto es básicamente imitar nuestro cerebro, ¿no? Tiene muchísimas cosas que igual se sigue estudiando, como es imitar lo que normalmente nuestro cerebro procesa, ¿no? De la información que captura, pues el objetivo es de acercarse un poco más a esto y estableciendo modelos, ¿no? Donde se puedan integrar con diferentes tipos de datos. Y aplicaciones hay muchísimas y animo a los estudiantes pues, que traten de trabajar con esto, ¿no? Ya sea para hacer uso de diferentes modelos con el objetivo de mejorar la calidad de vida o que sean de impacto social, ¿no? Básicamente la ingeniería pues, es eso, es ayudar a las otras personas dependiendo de la necesidad que se tenga, como el caso pues, del ejemplo que le mencioné anteriormente del cáncer, y siempre teniendo en cuenta que una forma de hacerlo pues, es buscando los mejores algoritmos y los mejores elementos que se requieran para poderlos implementar. ¿Listo?
Excelente, ingeniero Cristian, de verdad que es un placer, digamos, tenerlo a usted aquí dándonos esta cátedra tan interesante y nos deja con muchas ganas de que este sea el primero de ojalá varios programas y también ojalá poder compartir con usted en otros escenarios y poder profundizar en este tema. De verdad que nos ha introducido en unas temáticas muy interesantes y muy pertinentes, digamos, al momento actual, ¿no? De toda esta apropiación tecnológica y de toda esta incursión en cada vez en nuevos mundos, sí, a partir de la ciencia. De verdad que le agradezco mucho, ingeniero, por habernos acompañado. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado, pero ha sido muy enriquecedor y esperamos pues contar con usted en próximas oportunidades. Muchísimas gracias, ingeniero.
Bueno, muchas gracias a usted, gracias por la invitación. Muy amables.
Vale, que estén muy bien. Pues me despido de toda la audiencia. Espero les haya servido mucho este programa y podamos estar en contacto en una nueva emisión más de este su programa Innovatec ETL. Muchas gracias. Estén bien.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes. Innovatec ETR.